Segunda parte de Camarín de las Musas. Idea y conducción, Gabriel Senanes.
Y en esta segunda parte de Camarín de las Musas, y para desmentir una vez más el viejo dicho que dice que segunda parte nunca fue mejor, tenemos a Sandra Mianovich, prometiéndonos entonces que esta segunda parte sí va a ser mejor que la primera y viceversa. Buenas tardes, Sandra, bienvenida a Camarín de las Musas.
Un placer que me hayas invitado a compartir un rato de charla y de música con vos, un placer y un honor.
Bueno, para mí y para los oyentes del Camarín también va a ser un placer y un honor, así que...
Bueno, gracias.
Sandra Mianovich, compositora, cantante y bueno, alegro. Y la pregunta primera es un poco obvia en este programa, pero es algo así como, ¿y cómo empezó todo, Sandra?
La música estuvo instalada en la familia desde siempre, o sea que yo crecí en una familia donde la música sonaba en todos los eventos familiares, sonaba permanentemente. Recién me acordaba, por ejemplo, que en la casa de mi abuela había no un piano, dos pianos, porque había uno en el sótano, que era el lugar de encuentro de los músicos y lugar de festejo, que mi abuelo solía hacer fiestas ahí, y el otro estaba en una parte del living, estaba el otro piano. El del sótano era vertical, el de arriba yo creo que era un poco más grande, tipo una media cola, que creo que después era el piano del tío Sergio. O sea, la música empezó desde el nacimiento, te diría. Profesionalmente empezó para mí el 20 de mayo del 76, que lo tengo claro porque fue el primer lugar donde me propusieron cantar y recibí un pago por eso, tenía un sueldo, entonces no lo podía creer. Esos serían... los dos empezares, el empezar desde nacimiento y el empezar profesional.
Y el piano fue entonces uno de los sonidos que diría se te acunó en tu casa.
Exacto, el piano sonaba siempre. Yo nunca aprendí a tocar el piano. A mí me apareció en la vida una guitarra cuando tenía 10, 11 años. Me regalaron una guitarra y con la guitarra vinieron las lecciones que tuve de mi profe llamada Delia Casenave, que recién en estos últimos años alcanzo a saber que fue una folclorista maravillosa, que compuso cosas preciosas. De hecho, recuerdo cosas que ella compuso porque me las enseñó, pero no tenía en claro cuán grande como música era, y me enseñó los rudimentos. Aprendí guitarra de oído, y en realidad todo lo que hago, lamentablemente o no, es muy de oído. Siempre... me costó muchísimo estudiar la cuestión práctica de la música, de la lectura, de los pentagramas, porque cuando di, por ejemplo, entré a la UCA a estudiar música y di el examen de ingreso en el año 75. Yo terminé el bachillerato en diciembre del 74, y en el 75 dije, voy a estudiar música, porque es lo que me gusta. Y me preparé con una profesora de piano que me enseñó a solfear, se llamaba Xiomara Audino. El problema mío era que me aprendía los solfeos de memoria, entonces cantaba bien la melodía y decía mal las notas. Entonces decía do, fa, sol, si, la, do, sol, la, fa. Yo sé que eso es eso porque me aprendí de memoria la melodía, no porque haya podido leer, se entiende, ¿no? Así que nada, estudié música un poco, sé un poco de acordes, sé de qué se trata, sé algo del idioma de la música, pero no sé música formal, digamos.
Bueno, pero vaya oídos los que tenés, y sin oídos no hay música que valga. Música en el sentido general y en sentido estricto, Sandra, como música. ¿Cómo se podría hacer música sin oídos y cómo podrías hacer música sin oído?
El oído es una buena herramienta, es una linda herramienta y además... te facilita mucho la tarea y supongo que te permite disfrutar tempranamente de la música, porque cuando vos escuchás algo que te gusta y abrís la boca y lo reproducís y te sale igual a lo que habías escuchado, lo empezás a pasar bien, digamos, ¿no? Hace poco encontré unos cassettes donde estábamos mi hermano y yo cantando juntos, que cantamos desde esa edad, desde los 10, 11 años juntos. Vane me hacía la segunda voz arriba porque tenía una voz de niño, preadolescente, entonces tenía una voz muy aflautadita y cantábamos juntos. Navidad, Navidad, mañana será Navidad. Y él hacía la segunda arriba.
Tempranamente, ¿hubo alguna cantante que te indujo o te motivó, te impulsó, adoraste y te hizo querer ser cantante?
Mis cantantes favoritas desde muy chica, la primera de todas creo que fue Barbara Streisand, que me llevó mi mamá a ver una película. Yo creo que tenía 13, no tenía 14 todavía. Y medio que la reté a mamá porque lloré tanto, pero me gustó tanto, tanto Funny Girl, que me quedé muerta de amor con esa actriz, con esa cantante, con esa mujer tan histriónica en el escenario. Y me enamoré completamente de su voz y su manera de cantar. Pero junto con ella también escuchaba a Mercedes Sosa con su disco Mujeres Argentinas. También escuchaba a la Tana Rinaldi. Te diría que esas tres mujeres cantantes fueron las que marcaron mi adolescencia y mi encuentro con las cantantes.
Vamos a escuchar algo entonces de Barbara Streisand para recordar aquellos primeros años.
Perfecto, es una canción que para mí es una de las más bellas, pertenece a Funny Girl, se llama People, se llama Gente, y la letra dice algo tan bello como la gente que necesita gente es la gente más afortunada del mundo.
Afortunados nosotros, entonces, que vamos a escuchar aquella canción de Barbara Streisand.
We travel single home. Maybe we're lucky, but I don't know. With them just let one kid fall down and seven mothers faint. I guess we're both happy. But maybe we ain't. People. People who but first be a person who needs people.
Acabo de escuchar People, Gente, por Barbra Streisand, una cantante que fue y es una referente muy importante para nuestra invitada, Sandra Mianovich, cantante también como Barbra Streisand. Y Barbra Streisand, que fue una de las voces que hizo cantante a Sandra Mianovich. Mencionaste también a Latana Rinaldi y a Mercedes Sosa.
Exacto, sí, Mercedes Sosa fue un descubrimiento maravilloso. Yo iba al colegio, a un colegio en Olivos, un colegio inglés, y cuando era de doble escolaridad, y cuando volvía del colegio a las 6 de la tarde, a mí me gustaba mucho sacarme el uniforme, quedarme en bombachudo, como se dice, poner el disco Mujeres Argentinas de Mercedes Sosa en el tocadisco que me dejaban usar, porque era época de tocadisco y de que había que tener cuidado con la púa y todas esas cosas. No era un combinado, era una bandeja giradisco copada, con un amplificador, con bastante buenos parlantes. Y en el comedor de mi casa no había cortinas, creo que nunca hubo en ese comedor, y había un ventanal que estaba sobre la calle Austria mirando a lo que ahora es la Biblioteca Nacional. Y yo ponía el disco de Mercedes Sosa y me ponía a cantar y a bailar con ella, reflejada en este ventanal que miraba a la calle, y lo disfrutaba muchísimo realmente. Ese disco que además después, por supuesto, que seguí escuchando y disfrutando, inclusive en algún momento Lito Vitale fue convocado para hacer Mujeres Argentinas en Cosquín, y me llevó como una de las intérpretes, y me tocó cantar, recuerdo, en aquel momento Alfonsina y el mar, y me dio una vergüenza y unos nervios, porque la sensación de estar cantando en el espacio, en el escenario de Mercedes Sosa, uno de sus máximos himnos, como fue Alfonsina y el mar, realmente me dio como un escalofrío de vértigo y de temor. Pero bueno, yo realmente la admiré siempre muchísimo, y creo que es la voz de nuestras canciones, Mercedes Sosa.
Además, Mujeres Argentinas es un capítulo de nuestra historia en cuanto a repertorio, y más allá del repertorio, que cobra una vigencia que se agiganta con el tiempo, en estos tiempos, ¿no?
Sin duda, sin duda. Estas canciones que compuso Ariel Ramírez y escribió sus letras Félix Luna se han resignificado en las últimas épocas con el empoderamiento, esta palabra nueva que tenemos, el empoderamiento de la mujer, y todas las canciones, Alfonsina, Juana Zurduy, Dorotea la Cautiva, Rosarito Vera, son todos homenajes a grandes mujeres argentinas que hoy creo tenemos mucho más presentes de lo que teníamos hace tantos años atrás, porque si estamos hablando de mis 14, 15 años, estamos hablando de hace 50 años atrás, un montón.
Bueno, entonces vamos a escuchar a Mercedes Sosa en Juana Zurduy, de Ariel Ramírez y Félix Luna. El título elegido por nuestra invitada Sandra Mianovich para historiar de alguna manera con música su vida. ¿Está bien lo que dije?
Está perfecto.
en armas que se hace mujer, amazona de la libertad. Quiero formar en tu escuadrón y al clarín tu voz atacar. Ven el cañón, préstame tu fusil, que la revolución viene oliendo a jazmín.
Y así escuchamos a Mercedes Sosa en Juana Zurduy, de aquella memorable colección de canciones que fue Mujeres Argentinas. Mercedes Sosa con Susana Rinaldi, con Bárbara Streisand y tantas otras voces que fueron referencia para nuestra invitada, Sandra Mianovich, aquí en Camarín de las Musas. Bueno, claro, sé de vos, por suerte, que sos una muy buena oyente con no solo esos oídos que mencionaste antes, sino aparte con una paleta de gustos y estéticas muy, pero muy ancha, con un menú que no se priva de diversísimos géneros. Vale decir que esto que vamos a escuchar, que hemos escuchado y escucharemos, va a mostrar solo una parte de lo que tu hábito de escucha tiene, creo, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. La verdad es que en mi casa se escuchaba todo tipo de música. Te contaba hace un ratito que había una bandeja giradisco y que había un buen equipo de música. Entonces había un gusto por la música. Y te diría que las primeras cosas clásicas que escuché, seguramente, tendría que preguntarle, pero seguramente son influencia del gusto de mi mamá, que le gustaba mucho a Ravel. Yo escuchaba en casa esta música que es como ir al campo, ¿no? Es una música tan llena de colores y de sensaciones hasta físicas, hasta podés percibir como olores en la música de Ravel, en esta cosa impresionista, en esta cosa de instrumentos que se superponen y que van variando todo el tiempo. Me resulta muy afín, muy amable su armonía y el manejo de los instrumentos. Así como hay otra música que es más difícil de escuchar o más árida, yo siento que esta música de Ravel a lo largo de mi adolescencia me permitió conectarme con este tipo de música. Y te puedo contar que a mi abuelo no lo conocí, mi abuelo Mianovich, Raúl, pero su hermano se llamaba Miguel, le decíamos Miguelito. Miguelito vivía en el mismo edificio donde vivía mi abuela, que estaba en la planta baja, y él vivía como en el cuarto o en el quinto piso, no recuerdo bien, arriba. Y él era un fanático de la música. Tenía, por supuesto, el abono del Colón. Yo recuerdo haber ido a su casa, tenía fotografías con retratos de los grandes tenores, barítonos, sopranos que habían estado cantando en el Colón, fotos autografiadas para él. Esto era una colección que no sé a quién le habrá quedado, mi tío abuelo ya no está, por supuesto, nunca se casó. Yo creo que él fue el primero que nos llevó a mi hermano y a mí al Teatro Colón. Calculo que tenía un palco, o por lo menos si no lo tenía lo consiguió, pero la primera vez cuando era chiquita y fui al Colón fue con mi tío abuelo Miguelito Mianovich.
¿Te acordás algo de esa vez?
No me acuerdo exactamente qué había, pero yo lo asocio con Ravel. No sé si estaba, pero la mezcla que yo hago es esa música que me resultaba tan, tan agradable y tan como de juego. Yo siento que esa música era una música de jugar, que es lo que yo siento. Tendría que preguntarle a mi hermano, a Vane, qué se acuerda y qué piensa él que fuimos a escuchar juntos al Teatro Colón.
Te prometo que le preguntemos y lo guardemos para la próxima vez, y una charla con la respuesta de Vane y aquel recuerdo y todo lo que disparó, ¿te parece?
Dale, claro, claro. Tengo miedo que me diga que él no fue y que fui yo sola porque yo era la más grande y él era más chiquito y no lo llevaron. Esa es mi única duda, mi único temor. Yo fui la nieta mayor de los dos lados de la familia, y a veces tenía privilegios o tenía cosas que se me adjudicaban porque era la mayor. Entonces también puede suceder, pero le vamos a preguntar.
Buena idea. ¿Y qué títulos recordás de Ravel, para empezar por algún lado, que te parezca oportuno que compartamos?
Mira, recuerdo La Pavana y recuerdo Daphnis y Chloé. Al ponerme a pensar que era, a veces no sé los nombres de las cosas, entonces me puse a escuchar y evidentemente esas músicas resonaron en mis oídos.
Lo de esa sensación de juego, todos esos colores que descubriste en Ravel, tiene que ver, creo, inclusive con cierto humor con el que él puso ese título. Recuerdo una anécdota que él decía que esta era una pavana para una infanta difunta, que le había puesto el título por el juego de palabras con las Fs, infanta difunta, y que no era en cambio una pavana difunta para una infanta. Cuando escuchaba a alguien que lo tocaba en un sentido así muy lúgubre, muy de velorio, y que simplemente había sido un mero juego de palabras. Vamos a escucharla, ¿te parece?
Me va a encantar, me va a transportar.
Compartimos fervorosamente ese recuerdo y esa propuesta. Vamos a escuchar entonces La Pavana para una infanta difunta en la versión de la Filarmonía Orchestra, dirigida por el italiano gran director Carlo Maria Giulini.
Thank you.
Acabamos de escuchar la Pavana para una infanta defunta de Ravel en la versión de la Filarmonía Orchestra dirigida por Carlo Maria Giulini, uno de los Raveles que tuvo la infancia de nuestra invitada Sandra Mianovic. Pero bueno, no fue el único Ravel que Sandra escuchaba y tampoco fue Ravel lo único de música clásica que Sandra escuchaba ni escucha. ¿Qué otros Raveles recordás y amás?
Mira, buscando material para compartir con vos en tu programa, me encontré con Daphnis y Chloé, que sentí que era algo que seguro había escuchado. En un momento me puse a buscar, me acuerdo, porque pensé que lo que había escuchado y quería mandarte era El Niño Brujo, que no es Ravel. Cuando lo escuché, El Niño Brujo, me di cuenta que no era esa música la que estaba buscando. El Niño Brujo me remitía a José Neglia y a Norma Fontenla y a, como a otra parte de mi información de adolescente, ¿no? Y Daphnis y Chloé sigue sintiéndose como algo de mucho juego, de mucho color y que me llena como de alegría. No soy una gran conocedora del arte de la pintura, por ejemplo, pero hay un pintor que me impactó siempre y fue Kandinsky, y recuerdo estar frente a un cuadro verdadero de Kandinsky en París y sentir que se me explotaba el corazón. Era raro, ¿no? Porque cómo el arte, más allá de que entiendas o no entiendas, sepas o no sepas, te emociona, te hace vibrar de una manera muy particular y muy visceral. Es sin pensar, es sentir solamente. Y creo que Ravel me genera esto de sentir sin pensar.
Y bueno, ¿será ese el verdadero saber, ese poder sentir sin pensar, el entender o el saber o toda esa cosa que se suele decir, no finalmente consistirá en eso que estás diciendo, o sea, que eso de entregarse a las emociones que despierta?
Posiblemente esa sea la cosa, ¿no?
Vos lo comentás, aparte de Ravel, en términos de colores, de juego, de emociones despertadas, de armonías, y bueno, eso creo que debe ser un saber de verdad.
Es un sentir.
Sí, ni más ni menos. Bueno, y hablando de aquellos recuerdos sobre los bailarines, aquellos del Colón, podemos escuchar entonces Daphnis y Chloé, ya que lo mencionaste, que es precisamente parte de un ballet, así que todo tiene que ver con todo. Vamos a escuchar entonces un fragmento de la suite número 2 por la Boston Symphony Orchestra con la dirección del gran Bernard Haitink. Ravel, Lever du jour, suite número 2 de Daphnis y Chloé.
Thank you.
Acabamos de escuchar de Ravel, de la suite número 2 de Daphnis y Chloe, Le Fac Toujours, vale decir Amanecer, por la Boston Symphony Orchestra con la dirección de Bernard Haitink. Escuchamos eso porque Ravel, por ejemplo, es una de las músicas que animó la infancia de nuestra invitada Sandra Mianovich y que anima la vida de Sandra Mianovich y no solo de Sandra, nos animamos todos con música así claramente. Pero además, como Sandra ha contado, en tu infancia, Sandra, el piano fue una figura sonora muy importante, hasta duplicada, porque tenías dos pianos a falta de uno en tu casa. ¿Y qué recordás o con qué asociás hoy aquellos sonidos de piano que escuchaste en aquel entonces?
Hay un sonido de piano recurrente que aparece unos años después de la adolescencia. Cuando empiezo a cantar, tuve un encuentro en mi vida que fue muy importante para mí, para todo lo que hice, que fue un encuentro con un director de cine y televisión llamado Alejandro Doria. Alejandro Doria fue un gran, además de un gran director, era un gran melómano. Él escuchaba mucha, mucha música y creo que además uno de sus talentos y una de sus grandes virtudes en sus trabajos era la elección de la música con que ilustraba tanto las películas como los programas de televisión. Si nos ponemos a recorrer la música que Alejandro Doria nos propuso a lo largo de su vida, nos vamos a encontrar con muchas cosas muy importantes. A mí, la que me quedó en la oreja cada vez que lo escucho, tuve que ir a buscar a ver qué era, porque en realidad, como decíamos al principio, a mí tengo oído y entonces recuerdo la música por el oído. Y yo cuando la fui a buscar no sabía que era Beethoven y que era la patética y todo esto, pero fue la canción leitmotiv de una película en la que yo trabajé cuando tenía 18 años. La película se llamó La Isla. En La Isla, que además es una película intensa, con una metáfora relacionada con la salud mental y con entrar y salir, digamos, quedarse en la isla era estar como aislado del resto del mundo. Entonces los títulos de la película fueron con este segundo movimiento de la patética de Beethoven, y esa es una música que la reconozco en cualquier parte donde yo esté. Tuvo un elenco increíble La Isla, tuvo Erika Wallner, Graciela Dufo, Hugo Arana, Lito Cruz, Selva Alemán, una lista interminable de extraordinarios actores y actrices. Y Erika Wallner se sentaba en el piano y lo tocaba. Ah, o sea, bueno, que Erika Wallner sabía tocar el piano y se ponía a tocar por lo menos el principio, ¿no? Entonces, había escenas de La Isla que estaba Erika Wallner tocando el piano. Y tocaba este segundo movimiento de la patética de Beethoven. Espectacular. Me traslada en el tiempo.
Y era una película dentro de otra película, Erika Wallner tocando Beethoven entonces.
Sí, más vale. Sí, porque en el lugar, se filmaba en una quinta en Parque Leluar, y se ve que era una casona, una quinta grande, porque tenía que tener como mucho espacio y un parque, porque era una clínica de salud mental, el lugar donde estábamos todos. Y se ve que ahí había un piano, porque sonaba ese piano, y era fuerte eso de tener un piano sonando en una escena, que después con el sonido directo, no sé si lo dejaron posta. Sí, yo creo que sí, porque yo no recuerdo haber doblado esa película. Así que el sonido de la peli fue hecho con sonido directo. Así que debe estar sonando ahí el piano de Erika Wallner. Y me acuerdo que también Selva se sentaba en el piano y tocaba un par de notitas, porque Selva y Erika Wallner eran como enemigas. Una era como la prostituta y la otra era la que se pasaba con un pañolito con algodón limpiando todo, porque la pureza, la pureza, la pureza. Esa era Erika Wallner. Entonces Selva Alemán se sentaba en el piano, hacía tingui, tingui, tingui y cantaba como tarareando, mientras la otra tocaba la música clásica, ¿no? ¡Qué genial!
Maravilloso. Bueno, vamos a escuchar entonces el segundo movimiento de la patética de Beethoven, uno de los recuerdos de nuestra, en esta ocasión, actriz Sandra Mianovich, en la película La Isla, en la versión de Daniel Barenboim. Acabamos de escuchar el segundo movimiento de la sonata patética de Beethoven en la versión de Daniel Barenboim. Música para piano, uno de los sonidos que alumbró la casa natal de Sandra Mianovic, nuestra invitada de hoy, cantante, compositora, actriz. Y esa figura del piano, bueno, que sigue en tu vida desde la mismísima cuna, diría así.
Sí, más vale. El piano siempre sonó. De hecho, en la familia, la persona que más cerca tuve fue la tía Sonia, hermana de mi papá, que no sabía tocar el piano, pero se había aprendido a tocar dos canciones en el piano, dos canciones jazzísticas. Desde chiquitita, yo me paraba al lado de ella, le preguntaba cuándo viene el show y a mí me tocaba cantar. Con los años tuve la suerte de cantar justamente en el Colón esa canción que me había enseñado la tía Sonia con el gran maestro Adrián Yáñez en el Teatro Colón. Esa canción era I got it bad and that ain't good. O sea, me lo tomé a mal y eso no está bueno. Pero sin duda, el pianista posta de la familia, posta postísima, era el tío Sergio. El tío Sergio fue un extraordinario músico de jazz, que por supuesto vos conocés, Gabriel, el único argentino que está en el Real Book, que es este libro que tiene los estándares de jazz, las canciones más clásicas del mundo de jazz, está ahí, y se llama Some Time Ago, hace algún tiempo. Some Time Ago fue una canción que escuché desde que era muy chiquita y que, no me quiero equivocar, pero debe tener más de 200 versiones en el mundo entero, versiones, muchas instrumentales, algunas cantadas. Yo hice una versión cantada en mi disco Todo Brilla en el año 92. Hice una versión cantada de Some Time Ago con Javier Malosetti, un solito de bajo muy lindo en esa canción. O la otra versión cantada muy linda era la de Sergio Méndez. A mí me gustaba mucho porque además subdividía distinta la métrica de Some Time Ago. Y hacía pa 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 ta 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 pa pa para. Ta, ta, pa, ta, pa, pa, ta, pa, pa, pa. Era muy buena esa versión. Sergio Méndez, 66. O sea que imagínate cuántos años tiene esa versión de Sergio Méndez. El otro día encontré un cassette con el tío Sergio también, que me llevó a un estudio. Creo que fue la primera vez en mi vida que fui a un estudio cuando era chiquita. Se llamaba Audión y yo creo que estaba en la calle Ayacucho. Esta es mi fantasía. A lo mejor no era ahí, pero Ayacucho y Viamonte o Ayacucho y Tucumán. Bajabas unas escaleras y me llevó a cantar con él porque él quería tener versiones cantadas de sus canciones para podérselas mostrar a productores, pero no para mostrarme a mí, para mostrar la canción. Y yo era chiquita, yo estaba fascinada con esta propuesta, enloquecida, porque aparte moría de amor por el tío Sergio, que era un genio total. Así que viví muchas cosas lindas con el tío Sergio y bueno, indudablemente una de las cosas más emocionantes para mí fue cuando tuve la oportunidad de cantar Some Time Ago en el Teatro Colón, en el homenaje que le hice a Sarah Vaughan y a Ella Fitzgerald, que bueno, es otro capítulo, pero bueno, Some Time Ago, para mí la versión más linda, lejos, es la de Bill Evans, pero para mí
también.
Ah, mira.
Escuchemos entonces esa versión que adoramos de la canción de tu tío Sergio, Sergio Mianovich, mi amigo Sergio, en la versión de Bill Evans, Some Time Ago. Acabamos de escuchar Some Time Ago, algún tiempo atrás, de Sergio Mianovic. Sí, el tío de Sandra Mianovic, nuestra invitada de hoy a Camarín de las Musas, a un sabrosísimo reportaje, a una hermosa conversación que concluiremos el próximo sábado. Segunda parte entonces de nuestro encuentro telefónico con Sandra Mianovic en Camarín de las Musas del sábado próximo. Hasta entonces.